Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El senador Marco Rubio y la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos envían mensaje al régimen castrista. Comienza en Miami la conferencia anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Finaliza la serie Cuba y Chernóbil sobre cómo fueron informados los cubanos de la tragedia nuclear rusa. Juan Guaidó anuncia la incorporación de Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR.
Y en los deportes, manifestantes marcharon en el centro de Tokio para protestar contra los Juegos Olímpicos de 2020.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta, 5.980 kHz, en la banda de 49 metros, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La quinta edición de la conferencia anual CIP Connect, que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, comenzó hoy en la ciudad de Miami. En el evento que se llevó a cabo en el Hotel Hilton, participan editores y periodistas con el objetivo de, entre otros, tratar de expandir las audiencias de los medios de comunicación tradicionales y digitales.
El objetivo fundamental de la conferencia es analizar la efectividad de las suscripciones digitales, la saturación mediática, cómo atraer a la audiencia, la monetización de videos, nuevos modelos de negocio en plataformas audiovisuales, entre otros, como explicó el director ejecutivo de CIP, Ricardo Trotti.
Yo creo que esta conferencia es para que todos aprendamos a copiarnos las buenas herramientas de otros medios que están haciéndolo bien y otros que no lo están haciendo bien, que estamos experimentando, probando.
Trotti habló de la importancia de la democracia en un país para su progreso.
Hay que verlo de dos maneras. Primero, donde hay democracia hay mayor progreso. Donde hay progreso hay mayor tecnología. Donde hay tecnología, la gente toma decisiones más drásticas, más rápidas y más ágiles. Donde no hay democracia es muy difícil que haya un progreso.
Precisamente el fundador de Infobae.com, Daniel Haddad, participó en el evento como representante de uno de los medios informativos más importantes a nivel internacional. Infobae se fundó en mayo de 2002 y ha servido de modelo para otros medios. Su director ejecutivo explica qué los hace diferentes.
Cuando uno sabe que su audiencia es de casi 70 millones de usuarios únicos al mes, lo que se plantea es que cada cosa que publica tiene que tener calidad. En esto los medios siempre tienen algo que es la batalla cuantitativa y nosotros estamos dando una batalla cualitativa. Tratamos todos los días de tener mejores textos, mejores fotos, mejores videos, mejores historias. Pero es un trabajo que no termina nunca, que no hay feriados, no hay vacaciones. Uno está 24 horas por día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año.
Infobae se caracteriza por llevar la noticia a los usuarios de manera tal que se lleven la sensación de haber vivido el evento o el momento. Ha cambiado la manera en que los usuarios reciben la información.
Bueno, creemos que al usuario, que antes le decíamos el lector, pero que es más que un lector porque también ve y escucha cosas, tenemos que brindarle la realidad lo más parecida posible, ¿no? Entonces, si hay un video, por más fuerte que sea, a lo sumo aclaramos al comienzo, pero sí, creo que es nuestra responsabilidad es brindarle todo lo que podamos a la gente que ingresa a Infobae.
El sitio es censurado en países como Venezuela.
Infobae está censurado en Venezuela desde el año 2014. Sin embargo, llegamos igual a los venezolanos a través de Instant Article en Facebook o de AMP en Google, cosas que no les cuesta mucho bloquear, excepto los días que hay apagones donde le cortan directamente el acceso a internet a la gente, pero mientras hace internet con más dificultad, muchos venezolanos se informan a través de Infobae. Cuba, bueno, es un caso que es increíble que aún se mantenga. Y Nicaragua es otro de los puntos donde hoy ponemos mucha atención, porque cada día notamos que son más cercenadas las libertades a los ciudadanos nicaragüenses.
Cuando se refiere a que Cuba aún se mantenga, ¿se refiere a que todavía siga censurado Infobae?
Que se mantenga el régimen, ¿no? Lo complejo que es que la gente tenga tantas dificultades para poder tener internet en sus hogares o en el teléfono, que se tengan que hacer, digo, son muy pocos los privilegiados, el costo de internet también es una forma de censura, que la gente no pueda tener una internet barata y simple como tienen en el resto del continente.
El senador cubano-americano Marco Rubio recurrió a Twitter para abordar el problema de la escasez en Cuba. Rubio recalcó que el régimen de Cuba es quien mantiene el embargo, pues bajo la ley de Estados Unidos las sanciones terminan si hay elecciones libres, justas y multipartidistas, libertades civiles, el derecho de poseer y disfrutar de la propiedad privada y un poder judicial independiente. Por su parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó al régimen de Cuba por culpar siempre a Estados Unidos de sus problemas. La funcionaria dijo en Twitter que Cuba culpa a los Estados Unidos en lugar de corregir la propia mala gestión económica del régimen. El resultado, dijo Breyer, es que los cubanos sufren escasez de alimentos, salarios inadecuados y apagones.
Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la justicia para Oswaldo Payá solo llegará con el fin de la dictadura cubana y el esclarecimiento de su muerte. Payá, fundador en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, falleció en un accidente de carretera cerca de Bayamo, pero Almagro se refirió al incidente como un asesinato. Almagro también condenó el acoso de la dictadura cubana a los opositores del régimen y dijo que el arresto de Guillermo Coco Fariñas y de otros opositores es una arbitrariedad más que debe ser condenada por toda la comunidad mundial. No se puede seguir conviviendo con dictadores en las Américas, aseveró el secretario de la OEA.
El régimen cubano indultó a 2.604 presos, la mayor cifra en 4 años, beneficiando a quienes han cumplido al menos un tercio de la pena y han mostrado buena conducta. Pero entre los beneficiados no figuran los encarcelados por motivos políticos. Yoandy Castañeda amplía.
Oficialmente, la lista excluye a quienes cumplen condenas por delitos de asesinato, pederastia, violaciones y corrupción de menores, pero en la práctica también han sido excluidos los presos políticos. El indulto fue recibido con satisfacción por la Conferencia de Obispos de Cuba, que hicieron pública su postura en una nota de prensa. En declaraciones a Radio Martí, el secretario adjunto de la conferencia, el padre José Félix Pérez Riera, aseguró que se le hizo saber de igual forma al gobierno cubano la intención de que haya más liberaciones.
Evidentemente se desea que esta misma actitud pues se extienda, no solo ya desde el punto de vista institucional, sino a nivel ya de relaciones sociales, aquí humanas en la sociedad, como una oración, ¿no? Elevamos la oración, nuestra súplica a Dios para que estos actos como este se repitan.
Entre tanto, varias organizaciones de la disidencia reportan que hasta la fecha solamente ha sido incluido entre los indultados un solo prisionero por razones políticas.
Sobre los 47 presos y la situación del indulto, lo que tenemos hasta ahora es que solo ha sido liberado el preso político Humberto Rico Quiala, residente en el poblado Palmarito de Cauto de Santiago de Cuba.
En la provincia de Camagüey tenemos 15 presos políticos y uno con una edad excesiva. Estamos hablando del preso político Armando Sosa Fortuna, próximo a cumplir 76 años de edad y próximo a cumplir de su condena de 30 años, 26 años de prisión. Teníamos la fe, la esperanza de que fuera puesto en libertad y tristemente tenemos que comunicar que ningún preso político fue puesto en libertad.
Hasta el momento no hay ninguna información de que sean encarceladas estas 4 damas, Aymara Nieto, Nieves Matamoros, Marta Sánchez y está Xiomara Cruz Miranda.
Según la organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender, el indulto de 2.600 presos es parte de un drenaje carcelario que se viene llevando a cabo desde 2016, teniendo en cuenta el hacinamiento que presentan hoy las prisiones del país y la falta de recursos para atender los centros penitenciarios. Un artículo del diario El Nuevo Herald con sede en Miami asegura que la última cifra de presos que se hizo pública de manera oficial en Cuba fue en 2012, 57.337 prisioneros para una población total en la isla de 11 millones de habitantes. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y unos 10.000 estudiantes cubanos permanecieron en la Unión Soviética tras el accidente de Chernobyl. El régimen castrista les impidió viajar a la isla comunista. Luis Guardia entrevistó a un estudiante de ingeniería nuclear que, según afirma, fue víctima de un escape radioactivo en esa central nuclear.
El sistema de enfriamiento de estos reactores de Brenka, a diferencia de los demás, como que se iba a poner en Cuba, como los que hay aquí en Estados Unidos, tiene unos canales de enfriamiento y cada canal tiene una tubería, que son 1000 y pico de tuberías que van al reactor. Y una de esas tuberías se rompió de los canales, estando nosotros cerca del reactor. Ahí hubo un escape, sonaron las alarmas.
El ingeniero nuclear Pelayo Calante estaba estudiando cuarto año y realizaba unas prácticas de producción en la central nuclear de Chernobyl, 4 años antes del catastrófico accidente. Unos 6 estudiantes cubanos fueron contaminados.
2 personas tuvimos alergia, otro compañero de trabajo de estudio que se llama Eduardo Llanes, tuvo una especie de intoxicación radioactiva que salieron la piel como llena de escamas, ese fue el que más se afectó. 3 de los demás, Osvaldo, Luis y Reinaldo Griñán, tuvieron descomposición del sistema estomacal.
Nuevas secuelas comenzaron un año más tarde con el nacimiento de su hijo.
Mi hijo nació con el sistema inmunológico en el piso, al punto que nace o muere.
Un extenso trabajo investigativo de José Alberto Gutiérrez, publicado en el portal digital CiberCuba, ha vuelto a poner en tela de juicio las secuelas del fallido accionar del régimen castrista y las autoridades soviéticas.
Las secuelas que más yo encontré son secuelas psicológicas, ¿no? Hubo personas que durante mucho tiempo, cualquier enfermedad que se le presentaba a ellos, a su familia, lo primero que sospechaban eran que eran podrían haber sido víctimas de la radiación.
Los efectos de este tipo de radiaciones pueden manifestarse mucho tiempo después. En 2016, Pelayo Calante recibió una triste noticia.
Yo tuve un tumor en la tiroide izquierda ya pasó una cirugía y me fue creciendo. Yo pues no le hacía caso y llegó un momento que ya tenía un tumor bastante grande. Fui al médico, fui a diferentes especialistas, me hicieron biopsias, el endocrino me atendió y el cirujano que me atendió, un cirujano de cuello, al verme me preguntó si yo tenía familia con problemas de tiroides y yo le dije que no. Y él inmediatamente que me vio me dijo, ¿tú tuviste un accidente nuclear?
Afortunadamente, el ingeniero nuclear Pelayo Calante puede hoy contar su historia. Según el artículo de José Alberto Gutiérrez, miles de estudiantes cubanos estuvieron cerca de la central nuclear de Chernóbil, cautivos por un régimen que prefirió la solidaridad con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de preservar las vidas de sus nacionales. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Los apagones siguen dando de qué hablar en Cuba, particularmente en el transcurso de los meses más calientes del año. A cualquier hora, sin previo aviso, llegan los cortes. Otro avatar que se suma a la vida de los cubanos, que hace recordar los duros años de la década de 1990, tachados por un eufemismo oficial como período especial. Ricardo Quintana tiene la información.
El verano es la época en la que aumenta el consumo de electricidad. En Cuba, el apagón ha sido un legado revolucionario y este año ni la prensa oficial ni los funcionarios del ramo contaban con ello.
La infraestructura del sistema eléctrico nacional se ha preparado para responder con niveles superiores de generación.
Para la etapa de verano no hay apagones planificados por déficit de generación.
En Santiago de Cuba, por ejemplo, una de las provincias más afectadas, cuesta convencer a la población con criterios técnicos.
A donde quiera hay apagones todos los días del mundo, en todos los barrios donde quiera hay apagones. Olvídate de eso, todo eso es mentira, todo lo que dice el gobierno cubano es mentira.
Velas y luz brillante para Quinqué son productos de alta demanda.
Sistemáticamente la están quitando todos los días, por la madrugada y a cualquier hora.
A esto se suman otras vicisitudes y en las calles el eufemismo período especial se escucha cada vez con más frecuencia.
¿Cómo no va a haber afectaciones? Hay afectaciones de todos los niveles, Lo que pasa es que nosotros nos queremos concentrarnos en la realidad que estamos hoy soportando.
La dictadura ha dicho que los apagones son por averías y también por mantenimientos planificados.
Este es un periodo donde necesitamos extremar las medidas de ahorro en cada uno de los sectores.
Datos oficiales arrojan que en la matriz energética de la provincia santiaguera, el sector que más consume es el residencial con 65%.
No le interesa lo que le pase al pueblo, lo que sufre el pueblo, no le interesa nada. Ellos no son amigos de nadie, ellos no creen en nadie, ellos creen en ellos nada más.
Ya el apagón no es un fantasma, pero la gente no se acostumbra a vivir a oscuras.
¿Quién se está en la Cuba? Va a estar la luz hace día. Demasiado, yo no sé cómo cocina, cómo comen los trabajadores. Yo no sé si es por gas, se hay congelador, se bromó la comida. ¿Cuál es el problema que hay con la luz?
El periódico Sierra Maestra disipaba rumores. Esos apagones, por suerte para todos, no han llegado, escribía el autor de la pieza.
Se te corta la leche del niño, se te corta todo lo que tú has inventado para tener. ¿Cómo no va a haber afectaciones? Tú vas a resolver un problema y no lo puedes resolver. ¿Por qué? Porque no hay corriente.
Por el momento los santiagueros esperan, no solo porque se haga la luz, sino porque llegue para quedarse. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Nacional Cubanoamericana publicó los dos números iniciales de la revista Cuba, Encuentros Latinoamericanos. La publicación en papel y también en formato digital tiene como tema central del primer número un especial por el 20 de mayo, día de la proclamación de la República de Cuba. En el segundo número destaca el tema Sin Miedo en el Ambiente. La revista tiene como editores al poeta y premio Ortega y Gasset, Raúl Rivero, y al director de Derechos Humanos de la Fundación, Omar López Montenegro.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de Lauton, Santo Suárez y Luyanó en La Habana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente interino Juan Guaidó endureció su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro al incorporar a Venezuela al Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAR. Por su parte, Estados Unidos se mostró dispuesto a dar garantías a Nicolás Maduro si abandona el gobierno, pero en un tiempo determinado. Alejandro Marcano Santelli tiene los detalles.
Finalmente, y a 6 meses de haber jurado como presidente interino, Juan Guaidó cedió a la presión de su propia gente para terminar de reincorporar a Venezuela al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Nuestra gente, yo lo sé, lo sabemos, ya ha sacrificado demasiado. Y ahora nos toca, hermanos y hermanas, no solamente diputados venezolanos, ganar.
Ahora Guaidó, si lo solicita, puede emplear la Fuerza Armada Conjunta de sus aliados y firmantes del también conocido como Tratado de Río, una vía ansiada por muchos seguidores del gobierno interino. Estados Unidos aseguró estar dispuesto a dar garantías a Nicolás Maduro. Es tiempo que Washington y el Grupo de Lima le ofrezcan una salida en un tiempo definido. Si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más, afirmó el encargado del tema Latinoamérica de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone. Por su parte, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, señaló que mientras Maduro deja a Venezuela en la oscuridad, Juan Guaidó exige un retorno democrático. Este tema destacó en el encuentro del Grupo de Lima, que se reunió ayer en Buenos Aires.
Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que correspondiera.
La búsqueda de una salida urgente a la profunda crisis se acelera sobre todo en muchos venezolanos que aún sufren las consecuencias del cuarto mega apagón del año.
La cantidad de personas que hay en hospitales en estos momentos que no están siendo atendidas por la falta de insumos, si le sumas a eso que se va la luz, las personas que pueden comprar poca comida y se le pierde por los apagones, o sea, es un temor nacional, pienso yo.
Para el Fondo Monetario Internacional, el desastre económico de Maduro puede ser todavía mucho peor.
Lo que vive Venezuela amenaza la paz, la seguridad regional y también compromete la seguridad internacional.
En el exterior, miles de personas reconocen la necesidad de un cambio urgente en el rumbo del país.
Creemos nosotros que Maduro es parte del problema del pueblo venezolano, porque un país rico lo han llevado completamente un desastre, hay una corrupción tremenda, pero creemos que es el pueblo el que tiene que solucionar los problemas, no Estados Unidos ni este grupo de personajes que de democrático tienen poco.
Entre tanto, y mientras continúan los diálogos en Barbados, el régimen sigue en la mirilla del mundo por sus actuaciones. La tarde de este martes 23 de julio ordenó el arresto del joven de 22 años, Arnaldo José Cava Sanabria, hijo menor del presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Winston Cava, a quien se le ordenó investigar por sospechoso tras alertar de riesgos de nuevos apagones en el país por la gestión inadecuada del sistema eléctrico nacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, hizo responsables a Diosdado Cabello y a Maduro de la seguridad del joven, que ya fue liberado. Almagro exigió el cese de la persecución en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Una organización de derechos humanos difundió imágenes de hechos cuyos protagonistas denuncian como violaciones de los derechos humanos en la frontera venezolana-brasileña. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Nuevas imágenes grabadas por quienes, según la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, son víctimas de violaciones de derechos humanos, han sido publicadas para documentar lo que la organización afirma tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a esta denuncia, fuerzas militares venezolanas abrieron fuego contra mujeres, niños y hombres de pueblos indígenas de la comunidad Umaracapay y en Santa Elena de Guairén, quienes desarmados pedían se aceptara la entrada de la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó.
Nosotros lo que hicimos fue entrevistar a varias personas heridas durante los hechos, tanto en Comaracapay como en la represión violenta en Santa Elena de Guairén el 23 de febrero, y los videos confirman las declaraciones que todas estas personas nos hicieron.
Explicó a La Voz de América en conversación vía Skype Angelita Baez de la Fundación RFK Human Rights. La organización ha denunciado la muerte de 7 civiles, 57 heridos y 62 personas arrestadas en este incidente. Sin embargo, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, negó a La Voz de América esas acusaciones.
Los pueblos indígenas en Venezuela pasaron de ser invisibles y perseguidos a ser protagonistas y a ser parte fundamental de la vida del país.
Y agregó.
Todas estas son alegatos absurdos para tratar una vez más de agredir a Venezuela.
Ninguna de las personas involucradas de parte del régimen de Maduro en estos hechos está ni siquiera enfrentando un proceso disciplinario, o sea, mucho menos un proceso penal.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y 6 meses después de ascender a la presidencia interina de Venezuela, Juan Guaidó, todavía Nicolás Maduro, continúa al frente del gobierno. Y por ahora no se vislumbra que lo vaya a abandonar en un futuro cercano. El siguiente es un reportaje de la Agencia Francesa de Noticias.
Millones volcaron su confianza en Juan Guaidó, el líder opositor de Venezuela, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. 6 meses después de su juramento, cumplidos el martes, Guaidó carga con el peso del desencanto de sus seguidores, que observan cómo el mandatario Nicolás Maduro sigue en el poder.
Aquí tiene que haber acción internacional ya, o sea, ya estuvo bien. Ya marchamos, ya soportamos, ya vimos caer alrededor nuestro mucha gente, que ha habido muchísima pérdida, que hay mucha hambre.
Guaidó realizó el martes una sesión legislativa callejera y convocó a las calles a sus partidarios para protestar por el apagón que dejó el lunes varias regiones del país sin energía eléctrica. El opositor de 35 años ha prometido expulsar este año a Maduro, por las buenas o por las malas, e instaurar un gobierno de transición que convoque a elecciones. Guaidó ha perdido fuerza tras el fallido alzamiento militar del 30 de abril y el intento de ingreso de ayuda internacional del 23 de febrero.
Él quiere hacer las cosas por la vía democrática, pero no ha podido. Entonces siento que ya está como que otro más. Al principio tenía mucha esperanza, pero ya eso ha ido como que disminuyendo.
La oposición negocia con el gobierno de Maduro bajo la mediación de Noruega desde mayo. Muchos seguidores critican el diálogo y lo tachan de ser una estrategia del gobierno para ganar tiempo. Maduro ha descartado el adelanto de las elecciones presidenciales. En cambio, en 2020 habrá comicios parlamentarios.
Guaidó, la oposición está debilitada políticamente. Y una acotación aquí. Los únicos que estamos unidos y estamos luchando, y estamos unidos en revolución, es el gobierno bolivariano de Venezuela.
Según la encuestadora Delfos, aún así, Guaidó sigue siendo el opositor más popular con 53% del apoyo y poco más de la mitad de la población ve con buenos ojos las negociaciones. También indica que el 25% de los venezolanos sigue reconociéndose como chavista.
La economía de Venezuela se contraerá, según anunció un informe del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que rebajó las expectativas del crecimiento latinoamericano.
El Fondo Monetario Internacional anticipa una implosión de la economía venezolana. Así lo anunció el organismo en un informe divulgado el martes, en el que anticipó una contracción del 35% de su Producto Interno Bruto para 2019 contra el 25% que había estimado en abril. El documento no revisó el panorama para 2020. Además, el informe indica que desde inicio de año la actividad se desaceleró notablemente en varias economías latinoamericanas debido a factores idiosincráticos. Para toda la región, el Fondo Monetario espera un crecimiento de 0,6%, es decir, 0,8 puntos porcentuales menos que en el informe de abril, pero es optimista con un repunte a 2,3% en 2020. El empeoramiento del panorama de la región se produce en un contexto de recorte de las previsiones para el crecimiento mundial. Con respecto a Brasil, la entidad señaló que el ánimo se ha deteriorado por la persistente incertidumbre acerca de la aprobación de la reforma de pensiones y otras reformas estructurales. Las previsiones de crecimiento fueron reducidas de 2,3 puntos a 0,8%. En su evaluación de México, el Fondo Monetario Internacional dijo que la inversión sigue siendo débil y que el consumo privado se ha desacelerado como resultado de la incertidumbre en torno a políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento. El organismo proyecta una expansión del PIB de 0,9% en 2019. Para Argentina, el organismo ya había ajustado a la baja sus previsiones, una contracción de 1,3% en 2019. Además, destacó el desempeño de las economías de Colombia y Perú, que consideró más resilientes en comparación con las grandes economías de la región.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. No se vayan, enseguida regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Es el santuario
verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
El presidente Donald Trump amenazó a Guatemala con la imposición de aranceles, tarifas a las remesas y un aparente veto de viajes. Esto después de que el gobierno de ese país, el del país centroamericano, anunciara que no firmará un acuerdo de tercer país seguro. Bricio Segovia, de La Voz de América, informa.
Donald Trump amenaza a Guatemala por no firmar un acuerdo de tercer país seguro, algo que la hubiera obligado a hacerse cargo de los solicitantes de asilo que recibe Estados Unidos. El presidente dijo que su administración está contemplando aplicar aranceles y tarifas a las remesas. Donald Trump también señaló estar considerando una prohibición a Guatemala, pero no especificó si se refiere a un veto de viaje u otra medida. Desde La Voz de América hemos intentado obtener más información, pero la Casa Blanca de momento no nos ha dado más detalles. La semana pasada se esperaba que ambos gobiernos anunciaran la firma del acuerdo. De hecho, el presidente Jimmy Morales tenía previsto reunirse en la Casa Blanca con Trump. Sin embargo, un día antes, Morales pospuso su visita. En un comunicado, su administración dijo textualmente que se debía a las especulaciones surgidas en torno al acuerdo y a las acciones legales emprendidas en el mayor ente judicial del país, la Corte de Constitucionalidad. Tras varias demandas, este tribunal obligó al mandatario guatemalteco a obtener el apoyo del Congreso para poder firmar el convenio con Washington, algo que se considera improbable. En respuesta a las palabras de Trump, Morales dice ahora en este otro comunicado que tiene las manos atadas y culpa a la Corte de Constitucionalidad por el deterioro que se pueda dar en la relación entre Guatemala y Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y con la ayuda de un gran equipo y 3 años de trabajo, Ray Donovan atrapó al Chapo Guzmán, logró identificar a sus proveedores y socios, a sus sicarios, abogados y amantes, información que condujo a sus capturas en 2014 y 2016.
Ray Donovan es el zar antidrogas de Nueva York. Y para él, atrapar a Joaquín el Chapo Guzmán era una obsesión. En su despacho y enmarcada como un trofeo, tiene la camiseta que el ex jefe del cártel de Sinaloa llevaba puesta cuando fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017. Hace 7 años comenzó a estudiar a fondo a quien es considerado el mayor capo del planeta desde la muerte del colombiano Pablo Escobar. Cuando comenzamos a perseguirlo, él comenzó a moverse, no se quedó quieto y fue un desafío. Con un gran equipo y 3 años de trabajo, logró identificar a sus proveedores y socios, a sus sicarios, abogados y amantes. Esta información condujo a sus capturas en 2014 y 2016, ambas supervisadas por Donovan. Hoy afirma que la sentencia del Chapo a cadena perpetua y su encarcelamiento en una prisión estadounidense es hacer justicia, no solo para Estados Unidos, sino para México. No creo que mucha gente creyera que podríamos capturarlo, porque existía este mito de que era casi intocable. Nosotros creímos, y digo nosotros porque era un equipo de personas que creía absolutamente que si lo perseguíamos sin descanso, lo podríamos capturar. Tras este éxito, el jefe de la DEA tiene ahora un nuevo blanco. El capo del narcotráfico que más queremos capturar es RCQ, Rafael Caro Quintero. Por su culpa, Kiki Camarena, agente de la DEA, fue asesinado en 1985. Y hasta que sea detenido, la DEA no se detendrá. RCQ fue detenido en 1985, juzgado en México y condenado a 40 años de prisión. Pero en 2013 un juez lo liberó por un tecnicismo legal, y aunque poco después la justicia volvió a pedir su captura, era demasiado tarde. Hoy es uno de los 10 hombres más buscados por Estados Unidos, que ofrece por él una recompensa de $20 millones.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Uno de los pioneros de la música urbana, el puertorriqueño Tito el Bambino, nuevamente se encuentra arrasando en la escena musical con su nuevo sencillo Pega Pega, que ya sobrepasó los 12 millones de vistas en YouTube y 5 millones de streams en las plataformas digitales.
Así es, en sala de cine, de música, perdón, nuestra reportera María Salas conversó con el simpático boricua sobre sus éxitos y el lanzamiento de su pegajoso tema. Veamos.
Pega, 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 pega.
María Salas, hoy tengo el orgullo de presentarles a uno de mis boricuas favoritos. Y cuando digo favoritos, es mi preferido Tito el Bambino, quien ahora acaba de sacar al mercado su nuevo sencillo titulado Pega, Pega. Y es que a nosotros se nos pega esta canción.
Solo era una copa y ya llevo como 10. Tengo alcohol en mi cabeza. No pienso como es.
Tito, felicidades por tu gran éxito.
No, muchas gracias a ti, gracias a todos los televidentes, sumamente agradecido. El tema Pega Pega es un tema que desde que arranca te atrapa.
Sí.
Así que el que no tenga oportunidad de escucharlo, de los televidentes, tienen que ver el video, entren a mi canal de YouTube para que vean el video Pega Pega. Tito el Bambino.
Y tú llamas hasta un médico.
¡Ey!
Pero es que no hay cura para lo que le sucede a esta persona en la canción.
No, porque realmente eso le pasa, yo quiero especificar algo, eso le pasa tanto a las mujeres
como a los hombres.
Eso es algo que,
en Miami.
Oye, no, la realidad es que la gente, obviamente yo soy hombre, tengo que hablar de que me pasó con una chica.
Mi novia está llamando, mi novia está llamando, ¿y cómo le explico? Que se están aprovechando.
música se pega, 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 pega. Se pegó.
Todo comienza con una copa, con un traguito. ¿Y qué pasa?
Y terminé con 10.
¿Con 10?
Llevo como 10, no dijo cuánto termino. Llevo como 10, entonces como llevo como 10, mi novia está llamando.
La novia lo empieza a llamar.
¿Y cómo yo le explico?
No contesta.
Se están aprovechando, ¿por qué? Porque ando borrachito.
Aprovechen de Tito el Bambino.
Mi novia está llamando.
Se están aprovechando un poquito, soy borrachito y la chica se pega, 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 se pegó. Ay, pega, 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 no fui yo.
No fue él.
La sociedad del dinero.
Y ahora, un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, amigos de la isla de Cuba. Bueno, estos son los puntos donde se desarrollan los ciclones en el mes, al final del mes en que estamos en curso, del 21 al 31, así que alrededor de nuestra zona aquí en Cuba, pero también en el Atlántico. Y lo estamos vigilando en estos momentos, lo único de interés. Está en el norte del Golfo de México, solamente un 10% de posibilidad de desarrollo para esa zona. Esto significa que no es preocupación. Cualquier ciclón que se forme en esta área no sería de interés para Cuba. Y está asociado a un frente frío que ha llegado a esta zona, barriendo el calor en gran parte de los Estados Unidos. Para nosotros sigue el calor. Las tormentas en el centro y oeste del país, esto fue ayer. En muchos sectores tuvimos tormentas, algunas bien fuertes, en Matanzas, en La Habana, en Mayabeque, en Villa Clara, tremendas tormentas también, y algunas tormentas dispersas en el resto del país. Aquí tenemos algunos de los principales acumulados: Paso Real de San Diego 33.8, Bainoa 18.2, Colón 24.2, Santo Domingo 48 milímetros, Guaro 36.2 y Veguitas 42.1. Así que bastante lluvia. En otros sectores fue un poco menos, estos fueron los reportes principales, pero créanme, por lo menos hay más de 100 reportes de lluvia en todo el país. Las temperaturas esta mañana para comenzar el día de este a oeste de 22 a 24 grados. Pero esta tarde el termómetro ha subido, yo creo que más que ayer. El viento ha estado un poco del sur al sureste y gran parte de la región occidental, la porción central, Pinar del Río, Mayabeque y sobre todo Matanzas, temperaturas por encima de 33, 34 hasta 35. Por cierto, la región central también, en especial el centro y la costa norte de Villa Clara y todas las resto de la región, incluyendo Santo Espíritu, Cienfuegos, valores de 34 a 35, y qué decir del oriente cubano, con valores que están llegando hasta 36 en Holguín, Manzanillo 33, pero muchas localidades en el interior entre 34 y 36. Y esta tarde nuevamente tormentas, vamos a decir que dispersas, no hay tanta lluvia como se vio ayer, pero muchas, sobre todo hacia la costa norte, centro y costa norte. Miren esta tormenta, Cienfuegos-Villa Clara, es una línea bien fuerte, y otras también hacia el centro y este del país. Los reportes de esa lluvia lo tendremos mañana. Mañana las temperaturas mínimas al amanecer. Se acabó el fresco, amigos. Estamos en pleno verano, de 23 a 27 en todo el occidente, y en la tarde sube la temperatura hasta 33, 34, incluyendo Pinar del Río, Gerona, Varadero y Playa Girón. El centro del país amanece 23, 24 y en la tarde suben hasta 34, me temo 35, incluso más, porque el cielo va a estar algo despejado buena parte de las primeras horas de la tarde. El extremo oriental, desde Camagüey al este, de 24 a 25 y en la tarde suben a 36. Bueno, esto es calor. Este es el verano, y el verano en la región oriental, julio en la región oriental, tenemos estos valores realmente muy, pero muy elevados. La brisa está moderada del este, acá en la región oriental, pero noten que gran parte de la costa sur, la brisa estará básicamente con una componente al sur, y toda la costa norte, esto implica, como el aire viene desde tierra, hay poco oleaje. En horario de la tarde, brisa desde el sur, Pinar del Río, Habana, Matanzas, las playas del norte con poco oleaje, 0.2, 0.3 metros, desde Cabo San Antonio, por lo menos hasta Camagüey. El oleaje principal está desde Holguín a Maicí, 1.7 metros, 2 metros, bastante elevado, al sur de Santiago de Cuba, 1 metro promedio, puede haber más o las de más altura, y al sur de Isla de la Juventud, 1.2 metros. Recuerde que en las zonas de plataforma se mantiene entre 0.2 y 0.4. Las tormentas al final de la tarde, pero no se ve mucha lluvia. Mire, jueves en la mañana totalmente despejado. Y aquí tenemos algunas tormentas a partir de las 4 de la tarde desde Manzanillo hasta La Habana, pero no mucha lluvia, créanme, algunas tormentas aisladas. El viernes amanece despejado y nuevamente en horario de la tarde tenemos algunas tormentas que incluye Holguín, incluye Manzanillo, incluye también Matanzas, Mayabeque, Habana, Pinar del Río. Para la capital del país sigue el ritmo del verano con algunos chubascos y tormentas, jueves 20%, viernes 30%. El sábado hasta un 40% de que tengamos algunas tormentas. El domingo más despejado, noten condiciones normales de verano. Me parece que la lluvia real o la mayor posibilidad de lluvia en la capital del país es a partir de martes y miércoles. Pero mañana tendremos actualizaciones del tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Según dictaminó el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, Lionel Messi fue multado con $1,500 y sancionado con un partido por ser expulsado en un juego de la Copa América entre Chile y Argentina. La sanción le va a costar a Messi el primer partido del próximo marzo en las eliminatorias para el Mundial del 2022. Ahora vamos con más deportivas.
Neymar y el resto del equipo del Paris Saint-Germain llegaron a China este miércoles para una gira de pretemporada en la que los fanáticos esperaban para recibirlos fuera de su hotel. El escuadrón también tuvo una sesión de entrenamiento en Shenzhen, durante la cual Neymar fue visto entrenando solo y estirándose con los entrenadores mientras continúa recuperándose de una lesión. Un video que mostraba al jugador estrella de 27 años con una camiseta del Barcelona en las redes sociales había suscitado la especulación de que el delantero del PSG podría regresar a su antiguo club. El equipo jugará 3 partidos mientras esté en China, recorriendo 3 ciudades diferentes. Por su parte, el manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dijo a los reporteros este miércoles que Romelu Lukaku no estaba en condiciones de jugar contra el Tottenham Hotspur en Shanghai el jueves.
Lindelof's fine.
Lukaku no estará en forma. Él ha estado trabajando con el fisioterapeuta en los últimos días, así que no creo que participe en el próximo encuentro.
Solskjaer también agregó que se sintió alentado por lo que había visto hasta ahora y cree que el equipo podría hacerlo bien la próxima campaña. United comienza su nueva temporada de liga contra el Chelsea en Old Trafford el 11 de agosto. Por otra parte, faltando un año para el inicio de los Juegos de Verano de Tokio 2020, se ha presentado un reloj con cuenta regresiva en la ciudad. El reloj está ubicado en Marunouchi Central Plaza, en el centro de la capital japonesa. Los fanáticos, patrocinadores y políticos pasaron este miércoles marcando el hecho de que faltan 365 días para la ceremonia de apertura el 24 de julio de 2020. Los bateristas japoneses de Taiko tocaron antes de que se revelara el reloj. Mientras, las medallas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se dieron a conocer este miércoles para los Juegos del próximo año. La inauguración de las medallas fue el principal atractivo de una ceremonia en la capital japonesa para conmemorar el hito. Al evento asistieron el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Abe dijo que esperaba que los Juegos del próximo año tuvieran un impacto similar al de los Juegos de Verano de 1964, celebrados en Tokio.
Los deportes reúnen al mundo y brindan igualdad de oportunidades para todos. De eso se trata el deporte. Esto es lo que aprendimos hace 55 años, cuando también lo organizamos en Tokio. El año que viene queremos demostrarlo de nuevo y esa es una oportunidad para hacerlo. Los atletas irán allá, más allá de su límite, para asumir ese desafío y darnos sueños, motivándonos e impresionándonos.
Las medallas, que miden 85 milímetros de diámetro, cuentan con la diosa griega de la victoria Nike en su diseño junto con el símbolo olímpico y están hechas de metales reciclados recolectadas de 6,21 millones de dispositivos electrónicos donados en todo Japón. En tanto, más de 100 manifestantes marcharon este miércoles en el centro de Tokio para protestar contra los Juegos Olímpicos de 2020, lo que marca un año antes de la ceremonia de apertura de los Juegos. Los participantes, incluidos algunos de París y Los Ángeles, dijeron que los Juegos Olímpicos deberían prohibirse en todo el mundo porque creen que causa más problemas como la pobreza y el daño ambiental. Daniel Simonet, una política en París que organizará los Juegos Olímpicos en 2024, dijo a Reuters que voló a Tokio para unirse a la protesta y mostrar su solidaridad.
Es importante para nosotros, las personas que se oponen a los Juegos Olímpicos del 2024, venir aquí hoy a esta reunión internacional en contra de los Juegos Olímpicos. Queremos mostrar nuestra solidaridad con los japoneses que están en contra del 2020 y nuestros amigos de Los Ángeles que están en contra del 2028.
La organizadora dijo que unos 150 manifestantes dieron a conocer sus sentimientos en Tokio. Y por último, el surf hace su debut olímpico el próximo año en la playa Ichinomiya de Chiba, pero para muchos japoneses es la costa de Shonan, a 50 kilómetros al sur de Tokio, que será considerada como la cuna de la cultura moderna del surf en el país. Es aquí donde el estilo moderno de surfear se trajo por primera vez a Japón en la década de 1960 por parte de militares estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. Tenji Oda, de 71 años, conocido en Shonan como un pionero del surf local, recuerda la sensación de asombro ante la vista de las nuevas tablas largas de estilo americano.
Antes de que llegara aquí la forma actual de surf, utilizábamos una tabla de lavar o una funda de baño. Pero en el momento de la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses trajeron tablas de surf con ellos. Mi primera tabla costó alrededor de $1,300. No había ninguna tienda de surf. Tenía 16 años y la junta directiva estaba libre de impuestos. Así que me habían dicho que había 2 tablas disponibles, por lo que me apresuré a conseguir una.
La clasificación para surfear en los Juegos Olímpicos de 2020 ya ha comenzado, con lugares disponibles para aquellos que terminen entre los 10 primeros para hombres y los 8 primeros para mujeres en el actual campeonato de la Liga Mundial de Surf. La competencia olímpica de surf se va a realizar del 26 de julio al 2 de agosto del próximo año y el calendario exacto va a depender de las condiciones de las olas. Bueno, chicas, yo tengo una curiosidad. Esto es considerado hasta cierto punto un deporte extremo.
¿Cuál es el deporte extremo que ustedes han hecho a nivel personal? El más extremo que ustedes consideren. ¿Ninguno? Yo les cuento, yo me lancé de un avión en paracaídas desde 15.300 pies de altura. Bueno, eso es lo más extremo que he hecho yo.
Eso es bastante extremo.
Perfecto.
Bastante.
No, yo soy cobarde. Lo más que he hecho es en Disney, una montaña rusa y terminé mareada el día entero, me echó a perder el viaje.
Pero bueno, ¿ustedes van a permitir que sus hijos y hijas
no
puedan hacer algún deporte extremo? ¿Le van a decir, manténganse un poquito
alejados,
moderados y alejados?
Bueno, mira, mi hijo ya está montando la bicicleta hasta que salta por las montañas.
¿En serio? Yo nunca hice eso.
Mountain bike.
Ah,
no me gusta, pero lo tengo que dejar porque hay cosas que hay que dejar que los hijos hagan. Le prohibí terminantemente que montara carros de carrera, que lo quería más pequeño, le dije, sobre mi cadáver, no va a pasar. Y eso sí pude prohibirlo.
Porque todavía tienes el control como mami, claro.
Sí, bueno, pero era un deporte que había que comenzar antes y bueno, lo he convencido más o menos, ahora está con la bicicleta y nada, hay que dejar a los niños que se desarrollen.
Yo en ese aspecto, para nada, no, definitivamente no.
Estamos de acuerdo y que no estamos de acuerdo.
Muy bien, muy democrático, gracias Víctor.
Gracias.
Amigos, bueno, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia.